Ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes.
Bueno, el fin de semana, cuando íbamos a Uruguay, llega un poco la noticia de un ataque de Irán a Israel.
Sí.
En lo que es un enfrentamiento histórico, podemos decir, uh-huh. O por lo menos de muchos años, tampoco uh-huh. pretendo hacer mucha historia, pero la rivalidad entre Israel e Irán no es una cosa nueva para nada. Lo que sí me parece que es más o menos novedoso es el enfrentamiento bélico directo, ¿no? En el sí. sentido de, bueno, te tiro misiles.
Un ataque de Estado a Estado.
Claro.
Comúnmente Irán usaba algún otro elemento como para atacar a Israel. No,
suerte,
era directo.
Sí, principalmente Hezbollah.
Principalmente
claro.
Hezbollah o los rebeldes hutíes desde Yemen. ¿Qué pasó el sábado?
¿Qué pasó?
Irán lanzó 300 misiles y drones.
Sí.
O sea, estamos hablando de una bestialidad.
Sí.
De misiles y drones. Ustedes lo vieron seguramente en imágenes a través de Twitter, de Instagram, porque esto fue noticia. Viste que también se genera algo en cuando vos entrás a ver un fenómeno que fue anunciado, porque este es el otro dato,
claro, eso, ¿no?
Fue tan sí. anunciado en Twitter, y eso yo digo, a veces hay que alejarse, porque si vos leías Twitter en ese momento, se venía un conflicto bélico a escala mundial,
sí,
¿no?
Sí.
Digo, hay que alejarse un momento, ir a dormir, apagar el celular, al día siguiente ver qué pasó.
Claro, y tratar de leer alguna buena nota,
sí.
o escuchar
medios,
gente que analice.
Medios
que no
serios.
Te exacto.
Digo, porque si... En Twitter, sí, yo pongo, si se viene la tercera.
Totalmente.
Y
pero
parece
si
que se viene la tercera.
Si sentido común y decís, hay un Estado que le está avisando a otro Estado 3 días antes
sí.
de lo que va a hacer, no hay una idea de, che,
mira, a mí por lo menos me pasa que yo,
el quilombo.
Con la distancia que tengo de estos conflictos, apenas entro a las redes sociales, mi sensación fue esa, claro. la que dice Juanma, uy, se repudrió todo.
Nosotros
todo.
Mismos.
Y después cuando empezás a preguntarle un poco a los amigos que saben, te dicen, bueno, pará. Hay que
habían avisado.
Nosotros mismos en el chat del programa fuimos evaluando esa misma noche sí. del sábado las características del evento, porque acá en este en un mundo de asesinos, Martín Shapiro había dicho, Irán va a contestar.
Sí.
¿Por qué Irán va a contestar? ¿Qué pasó antes?
Vamos
a explicar.
Atrás. Vamos para atrás.
El primero de abril hay un atentado, un ataque, un bombardeo al consulado en Damasco de Irán, ¿sí? Donde mueren...
Por parte de Israel.
Claro. Sí, del gobierno de Benjamín Netanyahu, hay que decirlo con todo,
bueno,
con nombre y apellido.
Pero te hago un asterisco ahí,
sí.
perdón. Israel no lo asume formalmente el ataque ese.
Sí, lo asume formalmente.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque dice que estos hombres, 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, eran el vínculo con Hezbollah.
Sí.
Entonces, se produce ese ataque. Y acuérdense algo. Estamos hablando de 7 miembros de la Guardia, entre ellos 2 altos generales.
Sí.
Es decir, el gobierno de Netanyahu le mata al gobierno de Irán 2 personas de la más importante en la estructura militar en el extranjero, ¿sí? De la Guardia Revolucionaria iraní. Cuando fue el ataque de los Estados Unidos de América al general Soleimani, que lo asesinan...
Claro, que le dan ahí directamente con
el alto jefe de esta misma guardia, Irán contesta a bases militares norteamericanas, produce un centenar de heridos, pero no mata a nadie. Y en este momento, yo creo que también fue un ataque, ustedes si lo piensan hoy, que mostró mucho poderío,
sí,
pero que intentó ser acotado.
No matar civiles así a lo loco.
Me da la sensación. Después
no
de
matar gente.
Bueno,
inclusive luego del atentado, las declaraciones del Estado iraní era que se sentía satisfecho con esto que había pasado. Ya sentía como que estaba como saldada la cuestión de Damasco, ¿no?
Y además,
con este ataque.
Y además hay una novedad ahí que es, o no sé si novedad, pero Estados Unidos de América, Joe Biden,
sí.
había dicho primero... Irán va a atacar más temprano que tarde.
Claro.
Es decir, ellos tenían la información de la inteligencia de los Estados Unidos de América, que es la, iba a decir la mejor, pero no sé, una de las mejores inteligencias del mundo, sin duda, la de los Estados
bueno,
Unidos de América.
Bueno, tienen experiencia, podemos decir.
Sí, sí, tienen experiencia mala
sí,
en general, pero...
Sí,
después del ataque en Rusia, como que más todavía quedó como la
bueno,
mejor.
Bueno, ellos habían anunciado que Vladimir Putin antes, primero iba a invadir Ucrania, acordate. Claro. Biden dice, se viene la invasión. Todo el mundo decía, ah, que va a venir la invasión. Bueno, después dice, van a atacar en Moscú. Se produce el ataque que menciona Pitu, y ahora dicen, Irán va a contestar. Lo que Irán va a contestar era algo bastante obvio. Irán fue a la ONU.
Hijo.
En la semana fue a la ONU, Irán. Sí. Es decir, esto es más o menos una crónica de algo anunciado,
sí,
¿no?
Sí.
Si les parece, escuchamos algunas voces.
Dale.
Obviamente con traducción en simultánea. Primero el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif.
A ¿después ver, del ataque?
Sí.
Ok.
El canciller de Irán.
Notificamos a la Casa Blanca en un mensaje esta mañana que nuestras operaciones son limitadas y tienen como objetivo la legítima defensa y el castigo del régimen israelí.
Fíjense el hombre.
Notificamos.
El hombre le dijo a la Casa Blanca. Aparte, fíjense.
Son limitadas. Esa la, me parece que la palabra. También.
Bueno, y ellos dicen.
Como dejando claro, mirá, estamos haciendo un ataque limitado.
Yo digo, la argumentación de Irán es: atacamos los lugares militares de donde salió el ataque que mató a nuestros altos generales. ¿Sí? Esto es lo que dice Irán. En el medio también habló el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Baghari. Vamos a escucharlo brevemente.
La operación fue planeada de tal manera que tanto el gran centro de inteligencia que proporcionó la información necesaria para este crimen a los sionistas, como la base aérea de Nevatim, de donde despegaron los aviones F-35 para atacar nuestro consulado en Damasco, fueron el objetivo.
Ahí el hombre lo que dice es, atacamos los lugares de donde salió bueno, el ataque hacia nuestro personal, nuestros generales. ¿Qué pasó? También la administración de Netanyahu celebró el éxito del esquema defensivo, porque no hubo bajas. Hay solamente una chica herida que vivía cerca de las instalaciones militares. Y hay algo que tiene...
Creo que algo casi el 93% de los drones y misiles fueron destruidos.
Bueno, porque tiene un sistema de antidefensa Israel único en el mundo.
Sí.
Que también además tiene un nombre particular que es el Iron Dome.
Sí.
Es una especie de domo que intercepta lo que llega... Obviamente, si vos tenés un misil, ellos lo que tienen que contestar es también con otro misil que lo tape. Pero claro, en general el Iron Dome sirve de protección en un 98%, Pitu decía 93%, se está evaluando cuál es la...
En pero su momento eso, los videos que nosotros vemos por lo general es el misil explotando en el aire antes
claro,
de caer.
Claro.
Porque ahí está el sistema este que lo intercepta antes de que caiga.
Sí, el Iron Dome es muy efectivo. Había dudas en su momento, por eso digo que no entren a Twitter cuando pasan estas cosas.
Sí.
Algunos decían, el Iron Dome está hackeado, entonces van a ingresar todos los misiles a suelo israelí. Cosa que no sucedió de esa forma. Algunos obviamente impactaron, obviamente estamos comentando. Y vamos a escuchar al vocero del ejército del gobierno de Benjamín Netanyahu, Daniel Agari, que decía lo siguiente en el día de ayer.
El ataque iraní fue frustrado. Desgraciadamente, una niña de 10 años quedó gravemente afectada por la metralla. Le deseamos una pronta recuperación. Aparte de ella, que sepamos, no hay víctimas.
Bien. Perdón, ¿este que hablaba quién era?
Este es el vocero del ejército de Israel, ¿sí?
Ah, ok.
El tipo dijo, hubo un ataque, no hubo bajas de parte de nuestra población, hay una niña herida. Bien. La novedad de ayer también es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, dijo, muchachos, nosotros no vamos a participar en una contraofensiva contra Irán si el gobierno de Netanyahu lo quiere hacer. Yo creo que el gobierno de Netanyahu tiene intenciones domésticas para escalar el conflicto.
Sí.
Para legitimarse para
adentro. Domésticas es, claro, está en un momento donde hay muchas protestas sociales en la calle, donde protestan los familiares de los secuestrados en la Franja de Gaza, ¿no? Que están protestando para decir que acabe la situación en la Franja de Gaza, que haya una tregua que permita que esos secuestrados puedan volver a Tel Aviv. Y Joe Biden dice, nosotros, si Netanyahu acelera, no lo vamos a acompañar.
Pero yo creo que Estados Unidos tiene que ver más con el miedo que le provoca lo que puede significar el cierre del paso del Golfo Pérsico y todo ese quilombo.
Bueno.
Si estalla la guerra con Irán, Tengamos en cuenta que al otro día el petróleo se va a donde se va.
Sí, sí, escala, precios.
No, no vemos, explota. Explota todo porque no hay manera de sostener el precio del petróleo con ese conflicto. Entonces Estados Unidos dice, no, para, porque si no esto...
Y además sería un tercer conflicto en simultáneo, porque ustedes imagínense, hoy ya tenemos Franja de Gaza, que sigue activo. Hay una, la mayor parte de la comunidad internacional está llamando al cese el fuego en la Franja de Gaza.
Eso te iba a decir también, me interesa eso, porque de fondo, por supuesto, que está ese conflicto, donde en Argentina es insólito, pero no podemos hablar, ¿viste? Si vos, cualquiera, de cualquier lugar del espectro político ideológico, llega a pronunciarse en contra de la matanza en Gaza, enseguida te califican de antisemita o alguna cosa así. Entonces no hay mucho discurso sobre el tema, salvo la izquierda trotskista, que sí, que siempre tuvo y mantiene un discurso pro-Palestina y demás, como que después no escuchás casi nada. Bueno, y el presidente obviamente totalmente alineado a los Estados Unidos, que ya vamos a llegar a eso también, ¿no?
Igual siempre fueron conflictos que para nosotros fueron lejanos. No es que siempre hemos tomado posición en los conflictos de Medio Oriente.
No,
fueron
pero
algo que...
Yo creo que tiene que ver con la
confusión. La verdad, cuando yo veo, sobre todo cuando vos ves cuánta la gente que murió después del ataque de Hamas y después cuál fue la respuesta israelí y cómo ves que matan a los niños palestinos en la Franja de Gaza por una cuestión humanitaria, yo me pongo de un lado, la verdad.
Por lo menos no hace...
Ni sé del conflicto, o sea, no entiendo ni siquiera la parte geopolítica, desde un lugar brutal, más bien humano, vos lo que decís, che, acá hay mucha diferencia y acá además, no sé cuál será la ratio ahora, pero... Como de cada 33 palestinos que mataron a uno de Israel o una cosa así. Bueno.
El brutal ataque de Hamas del 7 de octubre, que causó 1.500 muertes, fue...
Sí. Y fue horrible.
Fue algo, y aparte espantoso, televisado.
Todo como lo hicieron.
Secuestrando niños, ¿no? Hay un niño argentino, está secuestrado, aparentemente fallecido, dice el Estado de Israel. No sabemos eso, qué pasó. Siguen 20 secuestrados argentinos. Digo esto también para ponerle el tono a... Porque en la Argentina hay una cobertura que posiblemente tenga más vinculación a un lado del mostrador.
Sí, totalmente. Hay muchos argentinos.
Y que tiene que ver con la composición de la comunidad judía en la Argentina, que es muy grande. Sí. Digo, si vos vas a Chile, yo leo mucho diario de Chile, por ejemplo, donde es más grande la comunidad palestina.
Palestina, hay un club que se llama Palestina.
Bueno, que juega la Copa Libertadores. Entonces, la cobertura mediática es bien distinta. En España lo mismo, vos ves la cobertura mediática es bien distinta. Obviamente,
está bien, porque nos identificamos más
Francia
con un lado,
también.
Porque tenemos parte del pueblo judío.
Exacto, y además vos tuviste en un país dos atentados a entidades de la comunidad israelí, que obviamente eso genera
miedo,
temores de que se produzca nuevamente. Bueno, tiene que ver con parte de nuestra sociedad también esto. Esto me parece que hay que ser claro. Yo creo como vos, que no hay una cobertura... No sé si ecuánime es la palabra, pero que cuente que hay 32.000 muertos, que la mayor parte de los 32.000 muertos son civiles y que buena parte de esos son niños y mujeres, ¿no? Este es el dato significativo, que además, cuando vos matás a gente que está buscando comida en lugares, como pasó, ¿no? O como cuando matan a 7 personas de una organización de un chef español, bueno... Ahí estamos hablando de algo bastante grueso, que está pasando en la Franja de Gaza. Yo lo que decía es lo siguiente, Estados Unidos tampoco le conviene un tercer conflicto porque tenemos Franja de Gaza por un lado, tenemos Ucrania todavía activo, donde el Papa Francisco le dijo a Zelensky, sacá la bandera blanca, hermano, sacá la bandera blanca y no va a pasar eso, y Europa sigue poniendo plata y dinero, la OTAN para... mantener a Zelensky, ¿no? Dentro de los parámetros. Ya sabemos que ahí hay una victoria hoy de la fuerza de Putin.
No hay manera de que gane Ucrania.
La contraofensiva ucraniana.
No entiendo por qué la sostienen.
Y
porque no quieren dejar a Putin
vencedor. No quieren la foto de Putin en la Plaza Roja celebrando la victoria.
Exacto. Me parece que hay algo ahí de, bueno, sigamos con esto. Y después lo otro. El gobierno de Benjamín Netanyahu le conviene una escalada en el exterior. Este es el otro punto. ¿Para qué? Para tapar las movilizaciones internas en su propio estado. El descontento. Hay un líder de la oposición, Yair Lapid, que está pidiendo elecciones anticipadas.
Sí.
Porque este es el otro dato.
Él ya venía flojo antes de la guerra.
Sí, venía muy cuestionado.
Muy, muy complicado. Creo que la guerra lo acomoda.
Bueno, en general, eso te acomoda a lo interno. Ahora, hubo muchos cuestionamientos a lo que pasó el 7 de octubre.
Claro, porque claro. En realidad le vulneraron la seguridad.
Le vulneraron la seguridad
a Netanyahu y quedó como un boludo.
Había informaciones de otros estados de que podía suceder algo así. Él estaba muy preocupado por lo que pasaba en Cisjordania, ¿sí?
Sí.
Donde es un territorio palestino con también ocupación en muchos sentidos, y no vio tanto lo que estaba pasando en la Franja de Gaza.
Estaba al lado.
La Franja de Gaza está ahí.
Sí.
Y él estaba mirando Cisjordania, preocupado en Cisjordania, y le llegó el ataque de la Franja de Gaza. Un ataque que fue inédito.
Sí.
Lo vulneró.
Claro.
Lo vulneró como nunca. Y él conformó
aparte
ahí.
Que te vulneren con el aparato ese que te vulneraron, con paracaídas más o menos.
Sí, pero pará, porque Hamas también tenía drones. Y este es el otro dato significativo del nuevo momento histórico. Los ataques son con drones. Entonces, estados que al principio vos decís pueden ser minoritarios en cuanto a arsenal bélico, a misiles, pueden atacar de forma significativa. Que es lo que pasó con Hamas. Hamas se organizó, pero digamos no tiene el poderío que tiene el ejército israelí, que es uno de los ejércitos más importantes de este planeta, sin lugar a dudas. Mm. Entonces estamos viendo un momento histórico. Fíjate el ataque con drones en Moscú el año pasado,
claro,
que casi llega al Kremlin.
Que fue ahí destruido. Entonces, arriba del Kremlin.
Bueno, estás viendo que países, si quieres, inferiores en términos de poderío, obviamente no estoy hablando de Irán, porque Irán es una potencia en esto,
claro.
Tiene bomba nuclear, o al menos está avanzando en eso. Este es el otro dato significativo. Ojo, porque son países que tienen todos...
Que tienen los fierros.
Claro.
Tienen
lo
los
que
fierros.
A su vez es también disuasivo, porque los dos saben que el otro tiene.
Claro.
¿No? En un punto.
Sí, ojalá sea disuasivo.
No, digo, eso, sí. Eso es disuasivo en un punto.
Un poco...
Sí, es tan disuasivo como Rusia-Estados Unidos.
Exacto, lo que los dos
claro,
saben.
Claro, claro, pero por eso digo...
Que tienen capacidad
ahora,
de daño significativa.
Siempre hubo una suerte de guerra fría entre
sí, claro.
Irán
y hay que decir
e
que el único que la tiró por ahora dos veces la bomba atómica fue los Estados Unidos de América, ¿no? Contra
pero por Japón. Eso, esa es la definición misma de la guerra fría. Nosotros nos enfrentamos, sabemos que estamos enfrentados, pero la verdad que si nos la damos de frente, nos anulamos los dos. Por eso es que nuestros conflictos siguen vivos a través de otros que responden sí. Por nosotros en otros territorios.
Lo interesante para mí es que las dos potencias mundiales, los Estados Unidos de América, China, intentan llamar a la desescalada.
Sí.
Este es un punto
China
interesante.
Sí, totalmente.
Va.
Escúchame, para cerrar, porque no tenemos
sí.
Más tiempo.
Lo de Argentina.
Lo de Argentina,
bueno.
Digo, el alineamiento de la Casa Rosada,
sí.
Total y absoluto, es novedoso.
¿Quién te llamó? Diría,
y,
¿no?
Yo creo que hay una...
Ahora juntó un comité de crisis.
Bueno, ¿qué yes. Pero él fue al Miami, a los Estados Unidos de América, le dieron el premio de Embajador de la Luz. Una parte de la comunidad judía de los Estados Unidos de América, que vos hablaste el otro día, Pitu, le dio este premio de Embajador de la Luz a él y a Karina Milei, ¿no? La secretaria...
¿Es importante eso?
No, es un...
Es una paparruchada.
Es algo... ¿Vos viste las imágenes de eso?
No,
¿no viste las imágenes?
No.
Bueno, esta es otra cosa que está pasando con Milei, que estamos dejando de seguir.
Es que hay mucha cosa que es ridícula.
Es tanto todo el tiempo que, bueno, bien.
Sí.
No, un evento con una parte de la comunidad judía norteamericana, minoritaria,
sí.
Esta parte, que le entregó un premio de Embajador de la Luz. Y además, fíjense ustedes, que después él va hacia... En ese momento se produce esto y él cancela la gira por Dinamarca, donde iba a comprar o a subirse a estos casas
sí,
que la Argentina
sabía.
Va a comprar, ¿no? Él había hecho incluso
el curso, sí, me parece.
Había hecho el cursito ese, aparentemente, para subirse con Luis Petri
maker,
a los casas. Bueno, él lo baja para venir a la Argentina y conformar un comité de crisis. Fíjense ustedes, él hace una cumbre con su equipo, un encuentro para analizar y aparece el embajador de uno de los dos países. O sea, vos tenés que analizar el conflicto sin un embajador, claro. Sin una de las partes.
Pero ¿cuándo vos lo viste a Milei analizar a algo?
Pero lo que digo es la Argentina, con los ataques que ya sufrió,
sí,
tiene
sí.
Que tomar una posición tan significativa en un conflicto que está a miles de kilómetros de
distancia. Y eso,
habiendo
sufrido dos ataques terroristas...
Uh-huh.
Que tienen que ver con ese conflicto, porque vos
sí.
Decís, che, está re lejos el conflicto. Mirá, no tanto. Digo, Argentina fue protagonista de alguna manera muy dolorosa.
Sí, sigue habiendo dudas de qué fue lo que pasó,
sí.
Si la pista siria seguirá. Hay dudas sobre eso. Ahora yo lo que digo es lo siguiente. Vos en un conflicto como este, donde están todos llamando a desescalar, llama a desescalar Biden, llama a desescalar Xi Jinping, ¿por qué te juntás con el único representante.
No, aparte, primero armás un comité de emergencia un domingo a las 8 de la noche, sí, donde juntás a todos los ministros, y después salís en una conferencia de prensa con el embajador, sí, de Israel.
Acuérdese, o sea, cuando fue el tornado en Bahía Blanca, que Milei fue y dijo, muchachos, solucionenlo ustedes, ¿se acuerdan? Vestido de militar, Milei, sí, le dijo a los ciudadanos de Bahía Blanca, entre ellos el intendente, che, muchachos, hay un tornado.
¿Por qué no dijo lo mismo acá, no?
No, acá el tipo se involucra de otra forma, claro. Hay sentimientos de parte de él. Esto,
bueno,
es otro,
pero,
punto.
Pero claro, pará, por eso digo,
hay una ideología de parte de él.
Habló de explicó la relación de Argentina con Israel en base a la relación de Moisés y la libertad. Que Moisés era el paradigma de la libertad, el ídolo de la libertad, y que naturalmente, bueno, la libertad tiene que ver, esa es la, bueno, la unión espiritual que tiene Argentina con...
Es que lo que pasa es que Milei, dentro de toda su locura además, ahora está en plena conversión, sí, religiosa al judaísmo, locura, y está en el medio de ese flash también. Es como decías vos, hay una decisión que tiene que ver con una cuestión mística propia.
Para mí mística propia, y acá lo pego con lo de Bolsonaro. Milei y Bolsonaro son dos exponentes de la extrema derecha sudamericana que cuando van a actos levantan dos banderas. La de su país, que esto lo veo más en Bolsonaro que en Milei. Milei no
levanta la bandera argentina ni Bolsonaro.
Y la bandera del Estado de Israel, que es la bandera de otro Estado. Bueno, sí. Digo, esto es algo objetivo que pasó, que está pasando y que tiene que ver con una toma de posición de lo que sucede en el mundo, Julita. Yo creo que no es bueno para la Argentina que quede tan asociado a uno de los estados en conflicto, sobre todo un estado que en este momento está, como vos decías, ¿no?, en la Franja de Gaza, ejecutando, algunos dicen masacre, otros hablan de genocidio. Bueno, hay 32.000 personas que fallecieron producto de los ataques de ese estado, y me da la sensación de que vos quedás pegado a eso. Después obviamente tenés que discutir las cuestiones particulares de la propia sociedad, lo hablábamos antes, el peso de la comunidad judía en nuestro país. Y
no,
la...
y además el peso del lobby, Bueno, porque vos tenés que ver la posición de los medios hegemónicos.
Tenés a Feynman con la bandera de Israel.
Que los tenés ahí, viste, a Babi Chicopar, que pone la bandera de Israel también, mientras matan a mansalva a niños civiles en Gaza. Entonces, sí, hay ahí también un lobby que es muy potente,
sí,
que tiene que ver con un poder económico acá también.
Y que no hay excusa para ese hecho, porque vos, si vos decís tener uno de los ejércitos más importantes del mundo, más capacitado, más preparado del mundo, debería ser capaz ese ejército de matar los objetivos sin que eso implique llevarte puesto un medio pueblo.
Sí. Gracias, Juanma, por esta visita especial.
A ustedes, chicos,
gracias por haber sido
bien
parte de este resaltador.
Chau, chau.
Volvé a escuchar Los Resaltadores en el Spotify de Seguro La Llevada.